Querido Padre que estás en los cielos, en este momento nos acercamos a ti, abiertos en este momento a tu Espíritu Santo. En esta hora queremos derrumbar y atar toda obra de la carne. Queremos en este momento derribar, Señor, las fortalezas de argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, toda obra del mundo. Y queremos rechazar toda doctrina, Señor, que provenga de demonios. Como dice la palabra, queremos rechazar en este momento cualquiera de estas cosas, de la carne, del mundo o del diablo, para que en este momento tu Espíritu Santo tenga toda la libertad. Queremos tomar autoridad en esta mañana, Señor, para poder tomar tu palabra y para que tu palabra sea medicina para nosotros. La medicina, Señor, cura, la medicina sana. Y reconocemos que estamos enfermos y reconocemos que cada día necesitamos de tu sanidad, Señor. Y por eso en esta mañana nos ponemos delante de ti, confiados en que el Espíritu Santo traiga en esta mañana bendición sobre nuestras vidas, sanando. Y Señor, te rogamos que el Espíritu Santo toque nuestras vidas en este tiempo con su caricia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que traiga revelación en esta mañana sobre nosotros para ayudarnos a ser cada día más semejantes a Jesús. Gracias porque está prometido en tu palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Señor, tú comenzaste una buena obra. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias por los que nos visitan hoy, gracias por los que nos están mirando en esta mañana, gracias en este momento por los que no pueden estar, Señor, y pedimos en este momento que esa obra tú la sigas haciendo. Y gracias porque tú has prometido completarla, Señor, hasta el día de Jesucristo. Y en esta mañana, en Él y en la confianza que tenemos en su poder, ponemos nuestra oración en su nombre. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, ¿de qué tema estuve hablando la semana pasada? Sobre la manipulación. Muy bien, voy a hacer un pequeño repaso para los que no estuvieron y vamos hoy a trabajar sobre desechar la manipulación de nuestras vidas, ¿no es cierto? Vale, habíamos hablado que la manipulación es una forma, la siguiente, de manejo, de hechicería, ¿no es cierto? Vale. Y es algo con el cual todos nosotros nacemos. Todos nosotros nacemos. En algún momento vamos a ser manipulados por otras personas, pero podemos muy fácilmente convertirnos en manipuladores. ¿De acuerdo? Es algo que todos nosotros traemos aún desde pequeños. ¿Vale? Cuando el niño sabe que controlando el esfínter no va a ensuciar el pañal, dice una palabra mágica que le llama la atención de los padres. No la voy a decir aquí, ¿vale? Pero el niño dice una palabra que empieza por C, sigue con A, sigue con C, y con... ¿vale? Y todos los padres saltan. Y muchas veces lo llevamos al baño, estamos ahí una hora con el niño, y no hace nada. Le miramos el pañal y no tiene nada, ¿vale? Porque ella conoce que esa palabra mágica va a desencadenar en los padres una atracción, ¿vale? Los psicólogos han estudiado esto, ¿vale? Y hacen varias fases en la psicología de desarrollo, no voy a mencionar esto, pero se sabe, nosotros en la práctica también lo sabemos, lo que tenemos hijos, lo que tenemos nietos, ¿vale? Pero esa manipulación, ese deseo de manejar las situaciones para a veces recibir atención, proviene de nuestra propia naturaleza pecaminosa. No hay persona que no sea alguna vez manipulada, pero también no existe ninguno que nunca a veces haya intentado manejar o manipular. ¿De acuerdo? Porque eso es una obra de la carne. ¿Y cómo se combate la obra de la carne? Con el Espíritu, ¿no es cierto? Y tenemos el Espíritu Santo que produce su fruto en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, dominio propio, templanza, y dice la palabra que contra estas cosas no hay ley. Sigo hablando un poquito ¿vale? La siguiente, si me pasas. Bueno, hemos mencionado que la manipulación sería una forma de hechicería. No voy a seguir más adelante, sigue por favor. La siguiente, ¿vale? Sí, es una forma de hechicería. ¿Qué es la hechicería? Pues la hechicería es el intento de dominar sobre otras personas para que hagan algo que nosotros queremos, ¿vale? Os comenté, creo que esta mañana pasé por la tienda en donde nos quedamos en Madrid, hay una tienda, sí, sí. Estaba en los bajos nuestros y nuestra hija dice, habéis logrado porque ya se han quitado. Están dos o tres locales por ahí. Pero el cartel que tiene puesto es amarres.
¿Cómo?
Amarres. Sí. Filtros para el amor, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que cuando tú le compras lo que ellos te venden, que pueden ser alimentos, que pueden ser imágenes, que pueden ser lo que fuera, ¿vale? Tú vas a tener agarrada a esa persona, ¿vale? ¿Eh? Es una tienda de brujería. ¿Vale? Pero no, dice, tienda de brujería. ¿Vale? ¿Eh? Dice, un toque mágico. ¿Eh? Ahí te hacen cosas que tú puedas utilizar para tener dominio sobre otras personas, ¿vale? Si quieres una chica, si quieres un chico, si quieres que tu marido no se vaya con otra, ¿vale? Si lo quieres tener agarrado, pues nada, ahí supuestamente te venden cosas que amarran filtros, ¿eh? Para que la persona que tú quieres que te quiera, ¿eh? Y no te quiere, pues le pongas determinada cosa, yo no sé lo que es, ¿vale? Pero son formas de dominio de la voluntad, claro, nosotros a lo mejor no vamos a ninguna tienda, pero sí queremos influir sobre la voluntad de otras personas para tener dominio. Y queremos hacerlo muchas veces con la mejor buena intención. ¿Vale? Con la mejor buena intención. Pero a veces no estamos utilizando los instrumentos que Dios nos da en su palabra. ¿De acuerdo? ¿Eh? Entonces, siempre decimos, el fin no justifica los medios. ¿Eh? Yo puedo lo querer un buen fin para una persona, pero puedo utilizar unos medios que no son los que la palabra de Dios me da para que yo esté utilizando. Me pasa la siguiente. Y bueno, habíamos hablado un poquito de lo que significa la hechicería, lo que es la adivinación, que está relacionada con el futuro, ¿vale? Cuando yo estoy mirando hacia el futuro, ¿vale? Yo quiero que me digan qué va a pasar conmigo, puedo hacerlo, y ahí hemos hablado que dentro de la iglesia puede haber formas de manipulación usando la profecía como adivinación. Y el sortilegio es cuando yo confío en objetos, ¿vale? Y también podemos ser muy espirituales confiando en objetos, ¿vale? Desde un crucifijo, desde un versículo bíblico, yo sé que en algunos países, no voy a mencionar el cual, pero tienen la Biblia abierta en casa en el Salmo 91, que es espirituales. Pero tienen el Salmo 91 y tienen también los ajos, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Es una forma de usar la Biblia desde una forma mágica, ¿vale? Aquí teníamos una hermana que se convirtió, no estaba entre nosotros, ella se convirtió pues haciendo una magia blanca utilizando la palabra de Dios, ¿vale? Y esa palabra en ese momento que yo voy a utilizar para hacer un amarre, ¿vale? Que era una forma de magia blanca, esa palabra le llegó a su espíritu, ¿vale? Y ella, pues, fue conmovida por la palabra y empezó a buscar y encontró, pues, una iglesia. Muy bien. Pasando al siguiente. Así que tenemos también que tener cuidado cuando le damos a los objetos una mayor importancia, que lo que tenemos que confiar en Dios, ¿vale? Que si no tengo el aceite, que si no tengo el agua del Jordán, que si no tengo la sal de no sé qué, ¿vale? Que si no tengo la lira, no sé, o lo que fuera. Cuando yo estoy confiando, que no va a funcionar porque no tocaste la lira. Pero ¿dónde está mi confianza, no es cierto? ¿Vale? Podemos caer en la hechicería, ¿no es cierto? Podemos estar usando a veces elementos de la hechicería. ¿Me pasa lo siguiente? Sí, lo podemos estar usando y decimos que la línea entre la hechicería, entre querer hacer las cosas a nuestra voluntad para lograr un bien, y usar medios que no son los correctos, instrumentos que no son los correctos, es una línea muy fina. Pasamos a la siguiente, hablamos un poquito sobre la forma que es más fácil de los cristianos caigamos en la hechicería, que es la manipulación, y seguimos Y significa, pues, intentar manejar las cosas para que las personas hagan lo que nosotros queremos. La manipulación es busca ejercer influencia en el comportamiento de alguien, induciendo a que las personas tomen decisiones para su propio beneficio o para el nuestro. Para el nuestro también. ¿De acuerdo? Yo puedo pedir la ofrenda de una forma que le manipule. ¿Vale? Y a lo mejor la respuesta es para... Yo no corro suelto de la iglesia, pero... tengo así unos viáticos. Pero podría hacerlo. Muy bien. O cuando una persona asume el control de la conducta y sentimientos de otra persona o de un grupo de personas con estrategias o técnicas psicológicas de su seducción, sugestión, persuasión, intimidación para obtener beneficio o objetivo. Yo les digo, hoy va a haber milagros. ¿Vale? O lo pongo, hermanos, el culto de mañana será culto de milagros y habrá milagros. Todos recibirán una palabra. Usted va a venir, seguro. ¿No es cierto? ¿Vale? Ahora yo le digo, vamos a ponernos de rodillas a orar y vamos a buscar la voluntad del Señor. Ya no tenemos, no venimos tanto. ¿No es cierto? Muy bien, pasa la siguiente, hermano. Bueno, hablamos del caso de David y Urías. Y pasa, vimos como David utilizó todas las estrategias. Pasa la siguiente, porque lo vimos la semana pasada. Pero podemos ver cómo la manipulación puede afectar nuestro matrimonio, porque entre las parejas nos manipulamos. ¿De acuerdo? Podemos afectar la familia a veces por querer lo mejor para nuestros hijos. Podemos llegar a manipularlos, ¿vale? En nuestro trabajo, y por supuesto en la vida eclesial y en todas las áreas de la vida, vamos a ver, pues, que está presente la manipulación. Pasamos a la siguiente. Dijimos que la manipulación es una forma de rebeldía contra Dios. Quizás no nos demos cuenta, pero si yo estoy buscando lo mejor, hombre, que yo estoy buscando lo mejor para mi hijo, ¿de acuerdo? Y yo creo que esta chica es la que le toca a el puntita. Entonces le invito todos los días a casa a dormir, ¿vale? Y un día le abrimos la cama para que se meta, ¿vale? Entonces, podemos estar intentando buscar lo mejor, ¿de acuerdo? Pero muchas veces estamos usando el medio inadecuado para eso, ¿vale? Porque es un pensamiento interno que nos dice, el Señor se está tardando mucho, Dios está tardándose mucho, esto lo tengo que arreglarlo a mi manera. Y lo voy a hacer mejor. Porque la forma de Dios no me gusta. No lo decimos así, porque somos cristianos, tenemos que decir, no, Señor, yo estoy bajo tu voluntad. Pero en el fondo de nuestro corazón, estamos creyendo que la manera en que tenemos para hacerlo es mejor que la que tiene Dios. ¿De acuerdo? Y representa una forma de rebeldía, y me pasa lo siguiente, y además acarrea maldición. ¿Por qué? Cuando yo utilizo a las personas como medio para lograr mis objetivos, ¿vale? Yo estoy acarreando maldición sobre mi vida. Quizás estoy recibiendo beneficios, pero la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre y utiliza carne por su brazo. Aquí dice, confía, esta versión dice, pone su confianza en la fuerza humana mientras su corazón se aparta de Jehová. Yo quiero lograr algo, quiero lograr algo de una persona, entonces me muevo en un ambiente donde intento que todas esas personas estén conmigo para inclinar el corazón de esta persona, ¿vale? ¿Yo estoy confiando en quién? En fuerza, estoy confiando en la gente y estoy usando las personas como medios para poder utilizarlas para cambiar la opinión de alguien. Pero sin darme cuenta, ¿sabes qué estoy haciendo? Yo estoy acarreando maldición sobre mi vida. ¿Por qué? Porque mi corazón se aparta del Señor. ¿De acuerdo? Y yo estoy en este momento enfocando mi ayuda en las personas. Es claro este versículo, dice. Me encanta, a mí me gusta la versión tradicional, la que dijo el pastor de Reina Valera. Maldito el varón que confía en el hombre y utiliza carne por su brazo. ¿Vale? Es decir, utiliza a las personas como instrumentos para lograr los medios. ¿Vale? Pero el problema no es ese, sino que yo me estoy apartando del Señor. Y cualquier forma de apartarme de Dios y usar otros medios es maldición. El Salmo 20 dice, algunos confían en carros, otros confían en caballos, pero nosotros, en el nombre del Señor, tendremos memoria. Y dice, ¿qué le pasa a los que confían en carros y en caballos? Ellos flaquean y caen. Mas nosotros, si confiamos en el Señor, nos levantamos y estamos en pie. Pasamos la siguiente. ¿Vale? Y yo quiero hoy hablar rápidamente de algunas formas bíblicas que yo he encontrado sobre el uso de la manipulación en la Biblia, ¿vale? La forma más común de manipulación es la intimidación, ¿de acuerdo? Es el meter miedo a alguien. Bueno, meter miedo a alguien no a muchas personas, ¿eh? Vale. El domingo que viene, si el Señor nos permite, hablaremos un poco de las técnicas de manipulación que se puede, podemos caer a veces dentro del ámbito cristiano. Pero voy a orar un momentito. ¿Amén? Padre, gracias a los Dios, en este momento pedimos que tú examines nuestro corazón y nuestra vida. Ahora pedimos, Señor, que estas palabras que encontramos escritas e inspiradas por el Espíritu Santo no sean para acusar, sino sean para revelar. Sea para mostrarnos si nosotros estamos en alguno de estos caminos y para que nos acerquemos a ti para pedirte perdón y poner nuestra confianza solamente en ti. En el nombre de Jesús, pedimos que tú ahora, Espíritu Santo, puedas utilizar este tiempo para hacernos ver a nosotros si estamos utilizando alguno de estos medios. Y si es así, Señor, que podamos reconducir nuestras vidas para poder llevar el propósito de tu parte bajo la dirección tuya. Pedimos la administración del Espíritu Santo en este momento. Y queremos atar toda acusación en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, para que no sea utilizada por el adversario como algo en contra de nuestras vidas, sino queremos, Señor, en este momento pedirte que tú, Señor Espíritu Santo, hables a nuestros corazones como una caricia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
La forma más común de manipulación en la intimidación es cuando yo creo miedo sobre una persona para que haga lo que yo quiera. ¿Cuándo has vivido esta forma? Yo un montón de veces. ¿Vale? Estas personas generalmente son muy seguras de sí mismas, ¿vale? Son personas con mucha perseverancia y tienen un carácter fuerte. Pero detectan rápidamente a la persona que tiene miedo. Tienen una capacidad especial para ver la presa. Y ahí va. Y despierta el miedo. ¿Vale? El típico caso que nosotros tenemos en la Biblia es ¿quién? La reina Jezabel. ¿Vale? Es la reina de la manipulación. Era la que metía miedo. ¿Vale? Yo he experimentado con jefas que solamente decir voy en 5 minutos ya me presento en 5 minutos, ¿vale? Todo se reunió en 10 minutos, urgente, que hay que tratar temas muy serios. Ya se empezaba la diarrea, ¿vale? No había entrado en la reunión, pero ya estaba, ¿vale? Esto es lo que usaba Jezabel. Usaba, además de esos poderes, ¿no es cierto?, para producir temor y miedo en el corazón de su pueblo, del pueblo, ella era extranjera, era de la tierra de Tiro, ¿no?, de los fenicios. Me pasa lo siguiente, ¿vale? Era una mujer que le arreglaba todo al marido, ¿vale? Me río porque a veces con mi mamá hablamos los que cuando están en la cosa, a mí no me toca, le toca a ella, ¿no? Pero va la mujer y el marido. Y el marido era enfermo, ¿no? Entonces le pregunta, ¿qué le duele? Y la mujer dice, ¡le duele aquí! ¿Y desde cuándo le duele? ¡Desde hace mucho tiempo! Y le pregunta, y la mujer todo responde. Antes que ella le diga, señora, que el enfermo es él. A mí no me pasa porque yo veo hombres. Veo dos mujeres, perdón. ¿Vale? Y rara vez que los matrimonios se metan por esa parte. Pero ocurre, ¿no? Así que esta vez le arreglaba todo al marido. El marido no se lo izquierda. Dice, acá con toda pena de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos. ¿Creo que hay una anterior? No. Bueno, no importa. Ese pasaje, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a los profetas de Baal, filo de espada. Entonces, que estaba enviado un mensajero a Elías a decirle que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana hasta ahora no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y Elías se asustó. Yo llevo para ponerse a salvo. Solo fueron palabras. Pero su actitud intimidó al hombre de Dios de aquel momento, a Elías, y Elías salió escapado. Había estado orando y había matado 400 profetas de Baal, había caído fuego del cielo, Elías había visto la mano de Dios, pero las palabras de una mujer con poder de intimidación le indujo miedo y Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Me pasa lo siguiente, aquí está, creo que está el otro pasaje. Vale, dice, antes de esto, su esposa Jezabel le dijo, no es el primer hombre en Israel, acá quería ampliar su territorio, y había un hombre que tenía una finca ahí al lado, llamaba Nabot, y él le dijo, no se la voy a vender, porque esta es la herencia de mis padres. Y dice, yo quito esto, es como que estoy despreciando la herencia que yo tengo, vale, y no le dijo, no te la vendo. Y entonces se enteró y dice, qué loco, estaba triste acá, dice, no eres tú quien manda a Israel, levántate, come y haz bien. Y yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Y de inmediato escribió cartas en nombre de Acab y puso en ellas el sello del rey. Y las envió a los jefes y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Y estas cartas decían: decreten ayuno. Y den a Nabot un lugar prominente en la asamblea del pueblo. Y pongan frente a él hombres perversos y háganlo testificar. Porque era maldecido tanto a Dios como al rey. Sáquenlo luego y apedréenlo. Y los jefes y los nobles que vivían en esa ciudad acataron lo que Jezabel les había ordenado por sus cartas. Cuando una persona utiliza la intimidación, y en el matrimonio se puede utilizar también, en muchos medios podemos utilizarlas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que estamos despertando? La obediencia por miedo. La obediencia por miedo. No hago las cosas porque crea que tengo que hacerlas. Las hago porque tengo miedo. Y hay personas que nos hacen tener miedo. Hay personas que despiertan miedo en nosotros. ¿De acuerdo? Despiertan nuestro miedo. ¿Vale? Y podemos estar encontrándonos frente a estos casos. Donde la persona es una persona generalmente de muy fuerte carácter. ¿Vale? Y muestra una gran seguridad sobre sí misma. Y cuando tú la ves, el pantalón se te empieza a arrojar. ¿Vale? Muy bien. Tenemos que desechar la manipulación por medio de la intimidación. ¿Vale? Hay otra forma, me pasa lo siguiente, que es la manipulación por la acusación. ¿Vale? Yo voy a crear culpabilidad en las personas. ¿De acuerdo? Yo voy a inducir culpabilidad para que hagan lo que yo quiero que hagan. Y esto es el caso del rey Saúl, ¿no? Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si yo como pastor empiezo a decir, hermanos, yo sé que hay murmuración en esta iglesia? Yo sé que en vuestras clases habláis de mí y de mi esposa. Yo sé que se te ha ido la lengua hablando de nosotros. ¿Vale? Termina el culto y yo sé que alguna persona va a venir y me va a decir, perdón, pastor. ¿Vale? Perdón, pastor, que se me fue la lengua. ¿Vale? Pero yo puedo usar ese medio para crear culpabilidad y hacer sacar, pero no es medio de Dios. Eso no es medio de Dios. Saúl utilizaba este medio, le había sido un manipulador sobre David. ¿Pasamos a la siguiente? Vale. Dice, en ese momento el rey estaba sentado debajo de un árbol de tamarindo en las colinas de Gilboa con su lanza en la mano y rodeado de sus oficiales. Ya había empezado a tener conflictos con David. ¿Vale? Y él sentía, él se lo creía, que toda la gente estaba a favor de David y que toda la gente estaba en su contra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces le dice, escuchen bien, hombres de Benjamín. ¿Quiénes eran los que estaban con él? Sus oficiales, sus hombres leales, aquellos que estaban de su parte. Dice, eran de su misma tribu porque él era benjaminita. ¡Les digo! Saúl a sus oficiales al oír las noticias. ¿Acaso ese hijo de Isaí, ese es David? ¿Les ha prometido a cada uno de ustedes campos y viñedos? ¿Les ha prometido hacer los generales, capitanes de su ejército? ¿Y es por eso que han conspirado contra mí? Pues ninguno de ustedes me avisó que cuando mi propio hijo hizo un pacto solemne con el hijo de Isaí, es decir, con Natán, con David, ni siquiera siente lástima por mí. Imagínense, mi propio hijo me incita al hijo de Isaí para que me mate, tal como está tratando de hacer hoy mismo. Saúl se enfrenta a sus propios oficiales, las personas que son leales con él, y le está acusando. Todos me traicionáis. No hay ninguno fiel aquí. No hay ninguno que... ¿Y está depositando? ¿Qué está haciendo? Culpa. derramando culpa sobre esas personas. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Qué algo dicen? No seré yo, seré yo. No es lo que yo Jesús la última noche, ¿no? Pero está derramando culpa en esta situación y está haciendo cosas que ni se le ocurrieron a ellos. ¿Mm? Dice, es que David os ha dado viñedos y ha prometido tierras. Y por eso me están seleccionando. ¿Vale? Está metiendo culpa e inventándose cosas. ¿No te encontraste con muchas personas que te dicen, tú estás haciendo esto por esto? Y ni se te pasó por la cabeza hacerlo. ¿Vale? ¿Eh? Te está culpando de algo que tiene ella, la persona dentro de sí. ¿No es cierto? Y que a ti no se te pasó por la cabeza. Es que tú estás predicando así por algo. ¿Vale? Muy bien. ¿Eh? En este sentido, ¿eh? Podemos usar la culpa y el victimismo. Nadie está conmigo. Me habéis dejado solo. No tenéis misericordia de mí. ¿Vale? ¿Eh? Es lo que estaba diciendo. No queréis que lo digan como pastores, ¿eh? ¿Vale? Pero puedo utilizarlo también alguna vez. ¿Eh? Pero en este caso, Saúl dice, nadie tiene lástima de mí. Nadie tiene compasión de mí. Soy todos unos ¿cómo se dice? Desagradecidos, sin corazón conmigo. ¿Eh? Culpa, 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 culpa. ¿Qué van a hacer todos? ¿Qué hacemos cuando una persona nos acusa? A intentar demostrarle que no somos nosotros. Entonces, nos volcamos a hacer lo que esa persona tiene. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Y empezamos a girar a su alrededor para que no se sienta culpable. ¿Sabes cuánto puede estar girando alrededor de esta persona? Toda tu vida. Toda tu vida puede estar girando porque cuando la culpa está dentro de tu corazón, ¿vale? No hay nada que pueda hacer cambiar. ¡Solo Dios! ¿Vale? Pasamos al siguiente. Pero hay otras formas de manipulación un poco más discretas, que no son tan evidentes. La culpa es algo, la manipulación es algo también muy evidente, pero en cuanto la persona esconde sus propias intenciones para mostrar otras. Es decir, yo tengo intención, de hacer una cosa, de que esa persona haga una cosa, pero no le muestro mi intención, le muestro otra. Para de alguna forma no es una forma violenta, ¿no es cierto? Sino es una forma amable de manipulación. ¿Vale? La intimidación es una forma violenta, te mete miedo. La culpabilidad es una forma violenta, te sientes acusado. Pero hay otras formas sutiles. Una forma, sí, de seducción puede ser, ¿vale? Porque es una manipulación por el otro. Seguramente te has encontrado con una persona que te ha dicho, qué magnífico, hay esta persona, tú eres la persona que yo estaba buscando, ¡ay, qué bueno que eres! Y empieza a decirte cosas, bueno, nosotros decimos vulgarmente, hacer la pelota, ¿no es cierto? ¿Vale? Esto, por ejemplo, lo utilizaron en el reino de Babilonia, bueno, el reino de Persia, pero bueno, estaba gobernado. Era Babilonia cuando estaba el Daniel, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba? Las personas, los jefes, los gobernantes que el rey había puesto, tenían celos de Daniel, ¿vale? ¿Y qué querían? Terminar con Daniel porque le tenían envidia. Entonces, ¿qué hicieron? Se acercaron al rey para denunciarlo. Y el rey se sintió tan halagado, tan lleno su ego, que decidió hacer lo que ellos querían, ¿vale? Lo manipularon. Dice, pero Daniel era superior a estos sátrapas y ministros, que eran una forma de delegados del gobierno. Y había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban la ocasión para acusar a Daniel en lo tocante a la administración del reino. Mas, al no hallar en él motivo ni acusación alguna porque él era fiel, ni ninguna negligencia ni falta fue hallada en él. Entonces dijeron a aquellos hombres, no hallaremos nada. No hallaremos con este de aquí ninguna ocasión para acusarle. ¿Y si la hallamos? Si no la hallamos contra la relación, en relación contra la ley de tu Dios. Entonces los ministros sábatas vinieron apresuradamente a la presencia del rey y dijeron, ¡Rey Darío vive para siempre! Todos los ministros del reino, sábatas, consejeros, gobernadores, habían acordado un consejo para que promulguen este edicto real y lo confirmen, mandando que cualquiera en el espacio de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, sea rechazado y echado en el foso de los leones. ¿Qué le estaban diciendo ahora? Solo tú. Solo tú. ¿Eh? Qué bueno que eres. No queremos que nadie pida nada a otro. Tú eres lo máximo. Tú eres lo mejor. Pero en definitiva, ¿qué estamos buscando? Matar a Daniel. ¿No es cierto? ¿Vale? Muchas veces te vas a encontrar con personas que te ponen ahí por los altares. Yo siempre digo, uy, 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 cuidado, cuidado. Ya sea en el plano profesional, ya sea en el plano ministerial, aquel que te pisa, ay, pastor, que yo nunca he ido a una iglesia como esta. Ay, ey, usted, pastor, qué bueno, qué maravilloso, qué tal, qué tal. Cuidado, cuidado. Porque la persona que un día te puso así, al otro día de así. ¿De acuerdo? Y a veces intentamos ganarnos, para que las personas hagan lo que nosotros deseamos, con el opio, con esto, con lo otro. En ese momento el ego del rey fue alimentado de tal manera que firmó e hizo lo que estos hombres querían. Esta es una manipulación muy simpática. ¿Me pasa la siguiente? ¿Vale? Pero hay otra manipulación también que nos muestra su verdadera cara. Es la manipulación por seducción. ¿Vale? Es cuando yo estoy usando el encanto personal para robar el corazón. Puede ser un encanto físico o puede ser un carácter carismático y encantador. ¿Vale? Para hacer que las personas hagan lo que yo deseo hacer. ¿De acuerdo? O por lo menos no muestro la cara de lo que quiero hacer, sino hago que las personas hagan lo que yo quiero a través de otras situaciones. ¿Me pasa la siguiente? Bueno, uno de los casos es, ¿quién será? Sansón y Dalila. ¿Vale? Dalila sería espectacular, sería una mujer súper guapa, y ella lo sabía, ¿no es cierto? ¿Vale? Entonces empezó en utilizar sus propios encantos, para aprovecharse de la situación de y lo hacía por interés porque no le amaba. Me pasa la siguiente, ahí lo vamos a ver. Dice, pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer de Valle Soré que se llamaba Dalila. Los gobernantes y filisteos fueron a verla y le dijeron, seduce. ¿Qué le dijeron? Ellos eran malditos que muchos cristianos. ¿Vale? Sabían el poder que Dalila tenía. Sabían cuáles eran las armas que usaba Dalila. ¿No es cierto? Y le dijo, Dalila, tú sabes cómo hacer. Sedúcelo. ¿No? ¿Vale? Para que revele el secreto de la tremenda fuerza con que podemos vencerlo. De modo que lo atemos y lo dejamos sometido. Cada uno de nosotros dará 1000 ciclos de plata. ¿Por qué no hizo Dalila? Por dinero. ¿Vale? Y Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza. ¿Y cómo se te puede dar a denominar? Bueno, hubo varios intentos. Y el versículo 15 dice, entonces le digo, ¿cómo puedes decir que me amas y confías en mí? Dalila le dice, tú me quieres. Tú no confías en mí. No me quieres. Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no he conocido el dicho secreto de tu tremenda fuerza. Y dice, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentir a toda la vida. Esa es otra forma de manipulación. El cansancio. Todos los días lo mismo. Esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y una forma de presión. Aquí vemos alguna forma de presión, de manipulación. Lo ató, ¿vale? Y dice, ¿y a mí? ¿Qué pasó? Le dijo todo, ¿no? Hay otra forma de seducción con el carácter. ¿Qué pasa lo siguiente? No es en este caso el sexo, pero hay personas que han recibido, perdónenme, hombres o mujeres, que han recibido que por el sexo van a lograr las cosas. ¿Vale? Se convierten, reciben a Cristo y todavía siguen utilizando el sexo como mecanismo para obtener cosas. ¿De acuerdo? ¿Vale? El caso es diferente al caso de Absalón. Era guapo. Según la Biblia era muy guapo, pero tenía un carisma, tenía una personalidad atrayente. Son esas personas que entran por la puerta y todos los ojos van en él, están en un lugar y donde estén pues llaman la atención. Él tenía un encanto personal, él tenía un carisma muy especial, además de ser aparentemente muy guapo. ¿Vale? Dice, ¿quién se rebeló en su corazón contra su padre David? ¿Vale? ¿Y quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? ¿Absalón? ¿Qué quería hacer?
Rey.
Rey, quería arrebatar el reino de su padre. ¿Podía hacerlo solo?
No,
necesitaba ayuda, ¿no? ¿Vale? No sé si se haya acontecido después de esto, Chazanón se hizo carros y caballos y 50 hombres para que corriesen detrás de él. Y se levantaba a las 2 de mañana y se ponía al lado de la carretera en la puerta. A cualquiera que tenía pleito, venía a juicio del rey, Chazanón lo llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y Chazanón respondía, tu siervo es una de las tribus de Israel. Entonces Chazanón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. Más, no tiene quien te oiga. De parte del rey, aquí estoy yo. Soy quien tú necesitas. Tú eres la persona que nunca has encontrado en la vida, pero ya me has encontrado a mí. Yo soy la persona que tú has estado buscando toda tu vida. Aquí lo tienes. ¿No? Y de esa manera le sedujo y dijo, tú no tienes quien te oiga. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera tu juez en la tierra? Para que todos viniesen a mí. Todos que tienen pleito, negocio y hagan justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, era el príncipe. Qué bueno encontrarte, Absalón. Tú eres quien yo estaba buscando toda mi vida. Tú eres quien llena todos mis anhelos. Lo que yo siempre estaba buscando en ti. Y se arrodillaba y Absalón, ¿sabes qué hacía?
Robaba el corazón,
dice. Y acontecía que cuando alguno se iba a inclinar, le extendía la mano, lo tomaba y lo besaba. Es la manipulación del cariño, ¿vale? Otras versiones dicen lo abrazaba, ¿vale? De esta manera, dice, hacía con todos los israelitas que venían a juicio, y así, ¿qué hacía? Robaba el corazón de Israel, ¿no? Es una forma de seducción que atrae, ¿vale? Que te puede robar el corazón, ¿vale? No es una seducción por intimidación ni es por hacerte sentir culpable, es una seducción por cariño que te hace sentir esta es la persona adecuada, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y tenemos la. Oye, con eso ya termino, pastor, ¿está bien pasado el tiempo? ¿Sí? ¿Qué pasa el tiempo? La manipulación por el victimismo, ¿vale? Es otra forma. Hay muchas más, muchas más. Pero es cuando yo vengo por eso. Personas que intentan despertar lástima para recibir atención y para obtener beneficios, ¿vale? Y tenemos el caso de estos personajes que se llamaban los gabaonitas. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Vale? Ellos vivían ahí muy cerquita, se enteraron que Josué estaba ahí, que estaba derrotando todos los ejércitos. ¿Y qué hicieron? Vamos a presentarnos como pobres. Vamos a ir con las peores ropas que tengamos, con todas las cosas peores, y le vamos a decir, aquí estamos, pobrecitos. Y querían que manipular, ¿no? Dicen a los moradores de Gabaón, cuando vieron que Josué había hecho con Jericó y a Ai, ¿usaron qué cosa? ¿Qué usaron? Astucia, la manipulación utiliza la astucia, y fueron como embajadores y tomaron sacos viejos sobre asnos y cueros de vino rotos y remendados, sandalias viejas recocidas en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traía en el camino era seco y mohoso. Vinieron Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de una tierra muy lejana, hace la hora, alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebreos que habitáis, quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo podremos hacer alianza con vosotros? Y ellos respondieron a Josué, somos sus siervos. Y Josué les dijo, ¿quién sois vosotros? ¿De dónde venís? Y ellos refirieron, tus siervos han venido de una tierra muy lejana, y por causa del nombre de Jehová han oído su fama y todo lo que ha hecho en Egipto. ¿Me pasa lo siguiente? ¿Vale? Y dice, mira, nuestro pan estaba caliente cuando salimos de nuestras casas, ¿vale? Y ahora está seco y mohoso, nuestros vinos estaban bien y ahora, mira cómo están, nuestros vestidos también estaban sanos, nuestras sandalias estaban perfectas. Y dice, y los hombres de Israel los aceptaron sin provisiones y sin consultar al Señor. El victimismo también puede ser una forma de que yo haga, ¿eh? Yo puedo decir, ¿quién está iglesia y amor? ¿Vale? Si en esta iglesia y amor, hermanos, tenéis que hacer. ¿Qué vais a hacer vosotros? ¿Vale?
Pero yo no podía, pues yo no tenía nada. Si hay amor en esta iglesia,
¿vale? Entonces, yo puedo utilizar medios espirituales también, ¿no es cierto? Como para lograr objetivos. ¿Pasamos a la siguiente? Pero nosotros aquí tenemos que buscar a Jesús. ¿Usted vio a Jesús usando alguno de estos métodos? ¿Usted puede ver en la Biblia, en el Evangelio, Jesús usando alguno de estos métodos? No, porque Jesús hizo la voluntad de su Padre. Amén. Leo, me copé un poco más cuatro, si puede ser. Y vamos a leer algunos versículos para terminar. Vale. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Porque habéis recibido no un espíritu de esclavitud. ¿Sabes qué? El espíritu de manipulación, esclaviza, te hace hacer las cosas a tu manera. Pero dice que hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Jesús dijo: yo hago la voluntad de mi Padre. ¿Me pasa lo siguiente ya? Muchas veces necesitamos que Dios nos saque nuestro propio velo. El velo que tenemos en el corazón, porque a veces utilizamos la manipulación y no nos estamos dando cuenta. Yo no quiero que te sientas acusado hoy. Yo quiero que el Espíritu Santo te haga ver. Porque a lo mejor alguien te está manipulando, a lo mejor tú te estás manipulando. Y tenemos un velo. Aquí el apóstol Pablo utiliza este pasaje hablando de los judíos que no pueden ver a Jesús. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando con cara descubierta, como por un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Que en esta mañana, si hay un velo en tu vida, el Señor lo quite. Si hay un velo que tú me estás mostrando una cara que no es la que son tus intenciones, que te lo quite. Que en este momento puedas levantar tu rostro y que la gloria del Señor pueda resplandecer sobre ti en esta mañana. Que el velo se caiga, ¿no es cierto? ¿Vale? ¿Sabes qué medio usó Jesús para cambiar la situación? ¿Qué medio? Acercarse a su Padre. Orar. Una vez los discípulos iban a ser zarandeados. ¿Y qué les dijo Jesús? Oye, poner todas las cosas, agarrar la armadura, que el diablo va a venir. ¡Venga! No, ¿qué le dijo? Yo he orado a mi Padre. A veces quieres cambiar la vida de tus hijos, la vida de tu esposa, la vida de tus hermanos, y usamos algunos otros medios. Pero los medios de Jesús son estos. Yo he rogado. Yo he rogado. Y si Jesús, el Todopoderoso Hijo de Dios, utilizó esos medios. Ojo, la oración tampoco es una forma de torcer el brazo a Dios para que yo haga lo que yo quiero, ¿eh? Y eso lo haremos el domingo que viene. Pero si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros que necesitamos hacerlo? ¿Amén? ¿Me pasa la siguiente? Y en esta mañana, yo te invito a examinar tu corazón. Tú puedes hacerlo, ¿no? Si no quieres, no lo hagas. Pero yo te invito que si tú quieres ser libre, en esta mañana examines tu corazón. Yo he manipulado muchas veces. Y el Señor me ha perdonado. Y voy creciendo. En no utilizar ni la autoridad ni la palabra para que la gente haga lo que yo creo que es conveniente. Pero necesitamos ser examinados. Pero gracias al Señor que cuando se examina conoce nuestro corazón. Prueba y conoce nuestros pensamientos. El Señor puede mirar si hay un camino torcido que yo no me estoy dando cuenta, y el Señor me guía sobre el camino eterno. El Señor sabe hacerlo, y a veces yo me pienso que estoy súper bien, pero no me he dado cuenta que he usado la manipulación muchas veces. Pero gracias que en el Señor hay perdón. Gracias que yo puedo reconocer que no han sido los medios de Dios. sino los míos, y pedirle perdón al Señor y ser sanado en este tiempo. Porque hay personas esclavizadas por la manipulación. Hay familias en donde la manipulación pasa de padres a hijos. Y los hijos hacen lo mismo que los padres, lo mismo que los abuelos. Porque es una cultura que se ha heredado y que el Señor quiere cortar. Y es su voluntad que sea en este tiempo sobre tu vida, para que seas libre, para que no necesites de la astucia para lograr las cosas, sino que tu astucia sea la que el Señor nos pide, ¿vale? Darnos cuenta de lo que hay. Esa es la astucia verdadera, que el Señor nos pide en este tiempo para con nuestras vidas. A veces estamos usando nuestros métodos para cambiar las cosas, para obtener favores, para hacer que la gente haga lo que nosotros queremos. Y es tiempo de decirle al Señor, hasta aquí hemos llegado. Amén. Si tú quieres decirle al Señor, hasta aquí hemos llegado, nos ponemos de pie. Yo le pedí a los hermanos ahí que me ponga una canción ahí, que me gusta mucho a mí. Dice, tus ojos revelan que yo nada puedo esconder. Tú le puedes engañar a todos los hermanos. Recuerda al Señor, el Señor no me engaña. No, que yo no soy manipulador. No soy manipulador. Pero el Señor no me engaña. El Señor lo ve. ¿Y cómo lo ve? Desea sanar. Lo canta conmigo.
No soy nada.
Me llena de tu paz.
Y que nos perdones para que salgamos de esta cárcel en la cual nosotros queremos manejar las cosas, pero estamos tan solo trayendo manipulación, estamos trayendo maldición para nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida. Perdónanos y sánanos en este tiempo mediante el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Si el Señor le ha hablado, bueno, nos despedimos de los demás.